loco, tío. Se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majid Majidi.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
noticias.
4.055 pantallas. 4055. 780 copias. Más o menos no hay que saber muchas matemáticas, para calcular que en una de cada 5 pantallas de España, o sea, que los multicines que tengan más de 5 pantallas, casi seguro que va a haber por lo menos una, o dos, o tres sesiones de eso que yo llamaría Piratas del Caribe 2, que ahora nos tenemos que aprender que es Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto. Que está bien que se haga cine de acción y de aventuras. Personalmente pienso que estaba mucho mejor la primera, pero bueno, que es interesante. Pero lo que no puede suceder es que arrase. Es que los piratas, aparte de prohibir piratear, que no lo consiguen, por supuesto, directamente arrasen con lo demás. Bueno, y luego decimos que el verano es para descansar. Pues parece que el verano empieza la temporada, igual que siempre.
España.
Felicitation, González, how are you?
Hi, Antoniation, Peladiation.
Tony Dollar, in English, it's easier, you know. Okay, so we're gonna speak like the pirates of the Caribbean.
If you want so, I don't know if many of the people who are listening to this will understand us, but if you want to speak in English, let's go on!
Okay, the news in Spain. In Spain, there are news in Spain.
Well, not exactly.
Do you know everything about my mother?
Yes, I know everything about my mother, because Pedro Almodóvar went
vale,
to London.
Que ya han dejado de escucharnos todos, o sea que ya puedes hablar español. ¿Qué pasa con Pedro Almodóvar?
Mira,
que
hace poquito,
¿va a hacer la tercera versión de Piratas del Caribe? No.
Mira, hace poquito él ha estado en Londres, de hecho sí. Ha estado con P, que fueron para allá los dos. Paréntesis.
Con P, o con P. Se llama P. No se le llama pene a ella, es P. Vale,
pues
bien.
Es que pene me suena fatal.
Ni tampoco lo... Joder, hija mía, pues serás la única mujer a la que le suena mal. Normalmente
llamar
ni suena.
A una tía pene suena un poco mal, ¿no?
Suena según lo que hagas con ella.
Vale.
No, bueno, ¿qué?
Pues
¿qué?
No te cuento el inciso.
No, cuenta. Tell me.
Que está con Cayetano Rivera ahora.
Ah, es verdad. Que por cierto se cayó del caballo el otro día, ¿no?
Ah, no sé, eso ya no lo sé.
Que quiero decir, o sea, del caballo el que salta. Que es que parece que está en una exhibición
pero
y estaba un poco
te
dolorido.
Estás confundiendo de Cayetano.
Ah, joder, de verdad que complicado.
Cayetano Rivera es el hermano de Fran Rivera.
Ah, y ese es el torero. Ah, es el torero. Ah, no, este es el otro, es el de lo de la duquesa.
No
sí.
Tiene nada que ver.
No. Vale.
Pues a lo mejor está con ese.
Cayetano y
va
Cayetano,
a hacerse de la
pero Cayetano no es súper joven, porque Cayetano,
no sé,
porque
serán
Fran
de la misma quinta.
No, pero Fran Rivera empezó los toros antes y Cayetano dio una alternativa hace poco. No era
pero
un chico que tiene menos de 20
mayor,
años.
Creo que es más mayor que el otro.
Ahora lo localizo. No lo bueno, estamos ya en cotilleos, ¿eh?
El caso que esto era solamente un inciso, que se fueron para Londres los dos a presentar
Cayetano
allí.
Y Penélope.
No, Almodóvar y Penélope.
Uy, pues qué chungo. ¿Y fueron antes de los atentados o después?
Fueron antes y fueron hace poquito. Antes claro, de que pasara toda la movida. Sí, hace poquito, pero vamos, que fue antes.
A ver, Cayetano Rivera Ordóñez, espérate que tengo casi el perfil por aquí, tú sigue.
¿Ves? Están liados.
Sí,
bueno, a lo que voy.
Bien.
No lo sé. A lo que voy, que se fueron a Londres, antes de toda esta movida que ha habido, que a lo mejor había nuevos atentados y las detenciones, a presentar allí el estreno de Volver, que todavía no se había estrenado. Y Pedro Almodóvar ha aprovechado su estancia allí, en Londres, para hablar con un director de teatro inglés, que se llama David Lebeau, que está muy, muy, muy interesado en adaptar la película Todo sobre mi madre, de nuestro Pedro Almodóvar, a las tablas, al teatro.
Anda.
Por si él quiere hacer una producción que estaría basada en esta película. De hecho, Ya parece ser que Pedro Almodóvar también ha estado en contacto con productores británicos y estadounidenses que quieren hacer un musical basado en otra de sus películas más famosas, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Esto lo ha dado a conocer un diario inglés que se llama el Daily Telegraph, que le ha hecho una entrevista a Pedro Almodóvar. En esta entrevista le preguntaron a Pedro si él se preocuparía de renunciar, vamos, de que adaptar su película al teatro, porque Pedro siempre quiere tener mucho control sobre sus películas.
Sí, Pedro, sí.
Entonces, bueno, pues dejar así un poco que su criatura pues la tengan otros, pues si esto le preocuparía. Y él, Pedro Almodóvar, dijo que sí, que es algo a lo que no está acostumbrado. Él en la entrevista contó cómo fue su reencuentro con Penélope Cruz, porque dice que a los dos les gusta tener mucho tiempo de ensayo. Dice que concretamente con la película Volver estuvieron ensayando 2 meses estudiando el guión frase por frase. Le preguntaron si, porque hay rumores de que le está tentando desde Hollywood para irse para allá, y Pedro Almodóvar dice que él es un artista, que a él le gusta participar en todas las decisiones que se hacen sobre la película, y que claro, así en Hollywood no se trabaja, porque en Hollywood el director realmente es pues un miembro del equipo más, y el productor tiene muchísima importancia y muchísimo poder a la hora de tomar decisiones, y que él es demasiado viejo como para cambiar y que no sabría. Por otra parte, se sorprende que salga algo en aquel sistema, ya que allí todo el mundo tiene poder, los agentes, las estrellas, entonces se olvidan de algo que para Pedro es muy importante, que es el guión, y que los guiones, en sus palabras, son cada vez más flojos, que avanzan los efectos especiales, pero la calidad literaria es peor. Dicen,
pero su hermano Agustín nos dijo a nosotros que es lo que faltaba, lo de rodar en Estados Unidos. Hombre, a lo mejor Hollywood no, pero en Nueva York, así en plan independiente.
No sé. El caso es que también, fíjate, ha contestado que le parece muy atractivo hacer una película de horror o de época. Ya sabes que él estos temas, estos géneros, no lo ha tocado, sí. Y dice que tenemos fabulosos
Cayetano novelistas. Nació en el 79. Joder, que me ha costado, ¿eh?
No me lo puedo creer. Sí. Y no te voy a decir por qué. Y que bueno, que se lo está pensando. El caso es que habrá que esperar a ver si al final Todo sobre mi madre se va de la pantalla a las tablas del teatro.
¿Y por qué no me vas a decir por qué?
No, no te lo digo.
Dímelo.
A la Chinche Rabiña.
Que me lo digas o corto el programa ahora mismo.
Corta. Luego te lo digo, pero te lo digo a ti solo.
Que Penélope es de mi edad, ¿no? Más o menos.
Sí, por ahí, ¿no?
Sí, somos de la quinta.
30 y alguno más. Creo que tiene
30 y
ella.
Muy poquito.
No, creo que ella tiene más que tú.
¿Más que yo?
Creo que sí. No sé, mira por ahí en qué año nació, pero no,
que ya me canso. ¿Vale? Bueno, aumentan la compra de entradas de cine por internet en España y todo eso a pesar de cine de los de entradas.com. Porque yo es que voy a aprovechar, porque como llevan desde que se estrenó para adentro, no ha respondido lo de la reclamación que hice, que hay un desastre. Pues aumenta el número de espectadores de españoles que acuden a los portales para informarse sobre entradas de cine, teatro, conciertos y otros espectáculos. Se ha incrementado al 85,5% en el segundo trimestre del año, en tasa interanual hasta los 2,4 millones de usuarios. Si queréis pedir más deprisa, pero no lo voy a hacer. Esto ha sido según un estudio de Nielsen. O sea, 2,4 millones de personas que miran ahí por internet para comprar las entradas. No obstante, a pesar del crecimiento de la audiencia de este tipo de páginas web, solo el 17% de los internautas que las visitan compran finalmente alguna entrada. Claro, porque te sale más caro. Yo miro a ver y luego me voy al cine y me la compro ahí. ¿Qué pasa? El número de páginas visitadas, aparte, si entras en entradas.com y luego te tienes que esperar la cola de era de los de esos, te tienes que esperar una cola que te pasas. Te mandan a otro lado y te tienes que esperar la cola para la película esta de Antonio Bandera, los Spy Kids. Pues delante de la gente los Spy Kids, y tú para conseguir la entrada, que terminas entrando el último, pues lo de esperar, no esperes cola, no me tomen el pelo, porque la máquina esa falla cada 2x3, vamos, creo que ya lo han arreglado, pero fallaba que ni te cuento. En los cines Verdi lo tuvieron que cambiar por un sistema propio, porque la máquina de entradas.com no les iba, y lo voy a seguir diciendo hasta que me respondáis, ¿eh? O sea que aquí muy mal. Bueno, que a lo que íbamos, claro, pues la gente no compra. El número de páginas visitadas por todos los usuarios de los distintos portales aumentó el 125% hasta el 56,9 millones de webs. Qué barbaridad, ¿no? Esto ya me mareo. La mayoría de los clientes de compras de online responde al perfil de hombre, sin hijos y con los ingresos medios de entre 18.000 y 36.000 euros. Solo el 40% de los compradores son mujeres y el 21% del total tienen entre 21 y 49 años. O sea, que debe ser gente mayor la que lo compra, ¿no? Mayor de 40, claro. El portal más visitado es servicaisa.com, no me extraña porque es más fiable, 763.000 usuarios, seguido de estos de entradas.com con 563.000 y en tercer lugar teleentrada.com con 374.000 internautas.
Iberoamérica.
¿Qué me cuentas de Hispanoamérica? Bueno, háblame con tu acento mexicano, felicidad.
Pero es que esta noticia no tiene nada que ver con México, tiene que ver con Argentina.
Pues prueba a ver, vos sabés. Vos sabés, felicidad. Vos sabés que yo no sos. Estoy mezclando todo, ¿eh?
No sos vos, soy yo. Bueno, pues resulta que hay una película argentina que va a recrear la obra de un popular cura que allí sanaba con las manos. Es que no, es que se me va el acento.
¿Qué te estás hablando, andaluz?
Me sale muy raro el acento y no estoy yo para hacer.
El andaluz te sale mejor, ¿eh? Sí. Ese del niño que te voy a castigar con el DVD y tal, te sale más propio.
Bien, pues mira, resulta que allí en Italia hubo un cura italiano que se... Uy, allí en Italia.
En un cura...
Que hubo un cura italiano. En Italia que se llamaba Mario Pantale, ¿vale? Que él, pues tenía así fama de que curaba con las manos. De hecho, la fama realmente le llegó en Buenos Aires. Debe ser que de Italia pues se fue a Buenos Aires y que estuvo allí. Y que curaba a pobres y a ricos y, bueno, aliviaba las enfermedades. Parece ser que tenía un péndulo que detectaba los males. Sí. Y que allí curaba por imposición de manos. Entonces, por eso, por este don sanador que tenía, la película se titula Las manos. Entonces, esta película cuenta con un guión de Juan Bautista Stagnaro y va, pues eso, sobre la figura de este cura. Y parece ser que dejó a su familia, el cura, fíjate, para convertirse en la mano derecha. Ah, no, es que el cura tenía una relación con una persona que se llamaba Perla Gallardo. Uy. Quien dejó a su familia para convertirse en la mano derecha del sacerdote después de que la curase de un cáncer terminal. Bueno, en fin, que lo importante de esta película... Sí, es una historia un poco así. Además, esto data de principios del siglo XX, de 1915 vivió este hombre. Pues resulta que buena parte de esta película ha estado rodada en terreno que cedió la Universidad Nacional de La Matanza, en las afueras de Buenos Aires, para recrear...
No quiero preguntarte lo que estudian allí, ¿eh?
Para recrear el inhóspito lugar en el que el cura levantó una capilla de Cristo caminante y una fundación benéfica en González Catán, una de las localidades más pobres de las ciudades argentinas. Para este rodaje han contado con el actor argentino Jorge Marrale, que encarna al padre Mario, y bueno, pues que aunque no es católico,
¿no?
Se ha quedado impactado por la fe que tenía la gente en este hombre religioso y bueno, pues la han convertido verdaderamente en un héroe. Han explicado que la filmación en exteriores ocurrió un hecho, fíjate, que pueden calificar de milagroso. Y es que había pronóstico que decía que iba a llover y no llovía. Pero cuando decían corten, llovía.
Uy.
Y cuando volvieron a retomar la escena, no. No sé, una cosa un poco rara.
Pero se les debía quedar el terreno un poco mojado. Digo,
bueno,
yo.
Pues no sé, a ver cómo lo solventaron.
Con primeros planos, no sé.
Me imagino. El director ha admitido que en esta película hay un 20% que es de verdad, pero hay un 80% que es cine de ficción, en función de que, bueno, pues que lo que tenían no era suficiente para recrear la historia y que, bueno, pues tuvieron que añadir cosas de ficción.
Pues en Estados Unidos, es que parecería internacional, pero yo creo que esto es más Hispanoamérica, porque se ha presentado la película de Andy García, The Lost City, en DVD, de esta película que transcurre en Cuba, que es sobre todo una recreación pues de la Cuba que vivieron sus padres, porque él salió de allí cuando era niño, y que dice que toda la vida ha llevado a la isla en el corazón, estudiando su historia y escuchando su música. Es como un amor perdido y sin embargo tan vivo, toma y tanto. Y bueno, pues describe en su historia la forma en que llega la conocida como Revolución Cubana, que en realidad lo que, y esto ya más que opinión casi yo diría que son hechos, en realidad lo que trajo fue la dictadura de Fidel Castro, que parece que no se va, pero de ninguna manera, que encima el tío tiene una salud que bicho malo nunca muere. Y...
O sea, tú que tienes contactos con la isla, ¿qué se sabe? No habéis oído nada.
Contactos tenían cuando estaba mi familia, que era hace 47 años, hija mía. Pero nada, estos parece que incluso hablan de una tomadura de pelo, ¿eh? Que si el tío lo que ha querido jugar un poco con Estados Unidos y decir que estaba mal, pero que en realidad está bien. Si ha ido Hugo Chávez ahí a celebrar cumpleaños con él.
Pero para cederle el mando al hermano, yo creo que...
Pero allí el poder ya saben que lo tiene Castro todo. Es Castro y el ejército principalmente. Entonces, pues el hermano por una cuestión del ejército. Bueno, que nos vamos por otros temas. Que el caso es que lo presentó en la Virgin Megastore de Hollywood, que allí pues estuvo acompañado de músicos y tocaron con algunos, pues con estos músicos cubanos. Estuvo Andy García tocando ahí, cantando y de todo, pues la banda sonora de la película y algunas piezas tradicionales cubanas. O sea que, bueno, la película la estuvo intentando producir él durante más de 15 años y ya está hecho, incluso ya está en DVD. A mí lo que me deja un poco así inquieto es que ya esté en DVD y no haya llegado, por ejemplo, aquí a España en cine. Pero... esos son cosas del mercado internacional.
Internacional.
¿Qué me cuentas del mercado internacional? ¿Me cuentas algo? ¿Te cuento yo?
Sí, te cuento. Mira, cómo están las cosas. Resulta que la exproductora, bueno, el exproductor, no. Realmente, no.
La, es que tengo que bostezar. Vale, esto queda muy mal en radio. La ex productora, Jane Demonian, es productora.
Sí.
Pero es que por eso te lo he corregido.
Pues la han condenado.
Claro, es que.
A pagarle a.
¿La han condenado a cambiarse de sexo?
No.
¿A convertirse en ex productora?
La han condenado a pagarle a Woody Allen $95,000, que vienen a ser.
Qué sueño este mes.
Como 74.500 euros. Sí, pero ahora sin tanto calor se está mejor.
Ya.
Y es que. ¿Qué es lo que ha sucedido? Esto siempre según el diario The New York Post.
Nosotros dimos cuenta de la demanda y parecía como que Woody Allen se le vio de la olla, pero parece que le dan la razón, ¿no?
Le dan la razón.
¿Qué pasa? ¿Qué dice?
Concretamente lo que tiene que pagar estos 95.000 dólares son las costas legales y otros cargos relacionados con una demanda por la edición de las películas de Woody Allen para la televisión. Como ya dijimos nosotros, la demanda que tenían Jan Demonian, o como se pronuncie, sí, de Demonian, sí. O tal, que tiene un nombre raro, y Woody Allen se enfrentaron porque en el 2001 resulta que el artista demandó a la productora por haberle engañado y estafado con los beneficios de 8 películas. Entonces las partes parece ser que llegaron a un acuerdo por el que la ex productora le pagó $7 millones, pero de todas formas ha tenido que pagar los $95,000 por lo de las costas legales y cargos relacionados con la demanda.
Bueno, pues mira, yo voy a dejar Estados Unidos, porque más si no parece que siempre está esta sección más que Estados Unidos, más que internacional es Estados Unidos, y me voy para China, que últimamente está muy de moda viajar por allí y tal. Yo no sé si tú, que a ti te interesaría para China o... Yo paga Radio
sí,
Cine,
vale, me interesa. Ah, paga Radio Cine, sí. Vale, entonces me voy.
No, es que no me hace mucho. Bueno, pues el caso es que allí parece que la piratería está a la orden del día. Qué bonito verso. Pero no solo eso, sino es que encima ya se piratea hasta en televisión, que ya es como el colmo, ¿no? Esto lo ha denunciado la Asociación para la Protección de los Derechos de Autor de China, la CMCPA, según las siglas en inglés, porque las siglas en chino, claro, son un poco complicadas, ¿no? Y que sería una especie como de ejida española, y que dice que las televisiones chinas emiten cada año entre 1.200 y 1.500 películas chinas de forma ilegal. De hecho, resulta que es que las televisiones locales, provinciales y nacionales emiten las versiones piratas. O sea, que se van ahí a la calle, compran el DVD pirata y lo emiten en la tele. Es una cosa, vamos, increíble. Según Meng Yu, que es el director de asuntos legales de esta asociación, el número de películas que se emiten de forma ilegal es alarmante. Más de 100 en los 6 primeros meses del año. Hombre, a ver, Meng Yu, campeón, si en los 6 primeros meses del año se han emitido más de 100, pues en los 6 siguientes se tendrán que emitir más de 1.400, que me estás diciendo que hay 1.500. Vamos a ver, esto qué golpe dado. Y, bueno, según el estudio, solo en junio el canal regional de Xinjiang, por ejemplo, emitió la mayor y más reciente superproducción china, La Promesa, de Chen Kai-che, entre otras, que aquí ni ha llegado siquiera. Y bueno, parece que es que la piratería en China causa unas pérdidas para las multinacionales de un 80%. Solo en el último año se han empezado a notar levemente los efectos de las normativas gubernamentales que persiguen atajarla. Pero vamos, que me parece un poco ya de sinvergüenzura, ¿no? Estas las televisiones chinas. Además, imagínate, tú tienes ahí la programación. Pues venga, vamos a poner La Promesa a Chen Kai-che. Y dices, ¿qué hace? Manda al becario a que la compre abajo en el Top Manta, ¿no? Tal, la compra. Y luego, que es que ha ocurrido muchas veces, que de repente no es La Promesa, sino un vídeo de eso de mujeres saliditas de ropa. ¿Qué es lo que haces? ¿Eh? Dices, ay, es que hemos cambiado la programación. Pues que muy mal, que muy mal.
En fin, yo desde aquí lo que quiero es mandarle nuestro apoyo a Robin Williams, que ha decidido por voluntad propia...
Apoyo, pero nada de bebidas.
No, apoyo, solo ingresar en una clínica de desintoxicación del alcoholismo. Él ha recaído en esta enfermedad tras 20 años de mantenerse sobrio.
Oye, pero vamos a ver qué pasa. Que es que el mismo fin de semana montaron una fiesta a Robin Williams y Mel Gibson, que aquello fue el acabose, porque es que...
En fin, no sé qué está pasando con los actores de Hollywood, pero el caso es que...
¿Qué es lo que hacéis en Hollywood? Es que hacéis unos guiones tan malos que los actores se deprimen.
Y te tienen que dar a la bebida, claro, ¿qué van a hacer? Pues es que según su portavoz, Mara Baxbaum, en un comunicado que ha expedido el propio Robin Williams, dice que, bueno, él tuvo esta enfermedad hace 20 años, él estuvo 20 años sin probar el alcohol... Y resulta que ahora recientemente Robin Williams se ha dado cuenta que empezaba de nuevo a beber. Entonces él mismo decidió tomar medidas drásticas para tratar la adicción por su propio bien y por el de su familia. Lo que sí ha pedido Robin Williams es que por favor se respete la privacidad de su familia en estos momentos, y anuncia, sin embargo, que volverá al trabajo a finales de otoño, cuando debe promocionar las películas que está por estrenar todavía. Robin Williams es uno de los actores cómicos más consagrados y carismáticos de Hollywood, que bueno, también ha interpretado no solamente roles cómicos, sino también ha interpretado papeles bastante dramáticos en películas como Buenos Días Vietnam de 1987, El Club de los Poetas Muertos del 89 o El Indomable Will Hunting, que le valió un Oscar en 1998. Así que nada, desde aquí, oye, que recupérate pronto, que no puede ser que tras 20 años vuelvas a caer en lo mismo.
Y como queremos cambiar completamente de tercio, dejamos el alcohol, nos vamos al sonido. Porque hace 80 años las películas no tenían sonido. Eran lo que se llamaba cine mudo, cine silente. Y llegó el cantante de jazz con Al Johnson, y en 1927 marcó el final del cine mudo. Con la llegada esta del 80 aniversario, pues que ya será para dentro de poquito, para el 2007, pues la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas ha organizado diversas proyecciones de las películas que cambiaron el mundo del sonido. Una de ellas es el Don Juan de John Barrymore, que bueno, pues ponía una serie de espadachines enamorados a los que unía con la música de virtuosos como el violinista y director de orquesta Efren Zimbalist. Por cierto, sería, creo que tenía algo que ver con Stephanie Zimbalist. ¿Sabes la serie por la que se conoció a este hombre que es el James Bond que ha sido más bueno luego, cómo se llama, por el amor de Cristo?
Sí, tú te estás hablando de la serie esta de dos detectives, que él es Pierce Brosnan.
Pierce Brosnan, exacto, que es que resulta que ella tenía que cogerle a él porque no creían que ella fuera detective porque ella era mujer. Claro. Bueno,
y ella pues, era la otra que interpretaba con él la serie Remington Steele, eran los dos protagonistas.
Bueno, pues...
me gustaba mucho.
Estaba muy bien. Efren Zimbalist era... Creo que se debería ser... Pero era la familia, ¿eh? Que debía ser el abuelo, más bien, por edad, yo creo. Y otras películas restauradas para este homenaje son The Office Scandals, The Hard Guy, con Spencer Tracy, George Burns y Gracie Allen. Y... No, George Burns y Gracie Allen, perdón, salen en Lamb Chops. En fin, que se está haciendo todo este homenaje... yo creo que si queréis recordar cómo fue todo el paso del sonido al, vamos, del mudo al sonido, lo mejor es ver Lo que el viento se llevó. ¿Qué digo? Bailando bajo la lluvia, que además precisamente nos muestra una película de espadachines, es una referencia a toda esta carrera que hubo en su momento por conseguir el sonido, que fue un auténtico éxito, a pesar de que para la época pues tuvieron que gastarse entre 16.000 y $25.000 para habilitar más salas al sonido del futuro. La primera proyección se realizó en cualquier caso el 6 de agosto de 1926 en el Teatro Warner de Nueva York, y costaban $10 en esa época, lo cual pues era una barbaridad. Los discos contenían tan solo 10 minutos de sonido y la duración de un, más o menos la duración de un rollo de película, o sea que iban a sincronizar más o menos con el rollo, y no aguantaba más de 20 proyecciones. Además de tener que cambiar la aguja del primitivo tocadiscos cada 10 minutos, o sea, fíjate tú cómo era la cosa. El caso es que fue un éxito y los estudios Warner, pues lo que tuvieron que hacer es invertir en el sistema este Vodafone, es otro sistema, el Vitaphone, que era con el que ya estaba todo sincronizado y que empezó con lo de Don Juan, digamos. Hay 65 películas que han sido reconstruidas y que, bueno, el departamento de la UCLA, que es la Universidad de California, junto con la Biblioteca del Congreso, va a poner para el público para que se haga este homenaje y que ya está, que te toca.
Mira, verdaderamente entiendo a los actores que se den a la bebida. Entiendo que Brad Pitt abandone a Angelina Jolie. Y es que...
Espérate, que eso es para luego, ¿eh?
Y es que
todavía no se manda, ¿no?
La realidad supera la ficción. Ya espérate, había una película...
Voy a robar unas hojas.
Ya había una película que se llamaba Virtual, creo recordar que ese era el título, que todo giraba la trama en torno a que la actriz no era real.
Anda, que te voy a mandar yo por ahí, pero ni te cuento. Se llamaba Simone, dirigida por Andrew Niccol. Andrew Niccol, el director del Señor de la Guerra.
Esa.
Sigue.
Esa, que...
Espectacular.
La actriz...
Pero no te acuerdas que ella además hizo una introducción por ahí. Yo, no era cuando estábamos en Radio Cine, sino eso otro de antes, que yo hablé que yo estaba enamorado de Simone.
No me acuerdo.
Pues sí, buena película con Al Pacino.
Que ella realmente no era una actriz de verdad,
no.
Sino que era todo un programa,
sí.
Que se había inventado el Al Pacino.
Sí,
bien,
sí, sí.
Vale, pues tiembla Hollywood. Resulta que la próxima revolución de Hollywood pasa por la filmación digital con actores virtuales. Sí, como Simone, igual. Resulta que Steve Permal, un magnate que es pionero del vídeo en la red, ya está ensayando un modo de filmación digital que use a actores virtuales, es decir, actores que no sean de carne y hueso, pero que sin embargo lo parecen. En fin, a mí es que esta noticia me ha dejado un tanto noqueada. Resulta que este señor se ha hecho un nombre propio en la era de Internet porque, aunque él no tiene formación técnica, él ya ha hecho muy popular y ha innovado en las posibilidades de la tecnología QuickTime para Apple, o también ha creado la Web TV para posteriormente vendérsela a Microsoft por una fortuna. Pero es que ahora este sistema de filmación digital, que él lo denomina Contour, aspira a renovar, esto va a ser una bomba en las industrias del cine, de la animación y de los videojuegos. El proyecto, pues, que puedes conseguir con este programa es crear actores digitales que tienen tanto realismo y tantas expresiones faciales como los de carne y hueso. ¿Qué te va a permitir esto? En vez de tener un actor de verdad, pues un ritmo más rápido y barato de producción de las películas, y también pues que la tecnología que se va a poder usar en los proyectos pues va a aumentar alarmantemente. Este sistema además incluye una combinación de cámaras, de ordenadores y una especial iluminación fluorescente para producir estos personajes virtuales. El actor original se le cubre con maquillaje fosforescente, es decir, que no hace falta que ni que cojas a un actor de verdad, que tú te coges a un extra que le paga 2 duros, le cubres de maquillaje fosforescente,
sí.
Fosforescente me imagino yo, porque bueno, todo esto tiene que ver con la tecnología del chroma key, ¿no? Para luego poder eliminar esa parte del personaje y solaparle el sistema este del programa
del
ponerle la cara. Entonces, así, pues, además lo puedes filmar desde pues más de 40 cámaras, desde 40 ángulos, para captarlo y luego le incrustas la textura y las dimensiones del rostro. Que esto es alarmante no solo para los profesionales, sino...
Una posibilidad más,
pero que...
creatividad.
Que tú antes te metías con las películas de efectos especiales, pero es que esto...
Yo no.
Pues va a dar lugar a cosas taquilleras y, en fin, que a mí es que de verdad esto me ha dejado impactada. Que aunque todavía está en fase experimental, parece ser que ya ha conseguido capturar bastante en detalle todos... estas pequeñas cosas que tiene el cabello y las superficies húmedas, lo que compromete, bueno, pues un poco esta representación. Fíjate que ya hay un director que a mí me gusta mucho, que está interesado en este programa, que es David Fincher, que ya parece ser que en su próxima película, que se llama El caso curioso de Benjamin Button, va a usar este sistema.
Pues
¡ay! ¿Y todo sabes para qué? Para envejecer a Brad Pitt.
Festivales.
Empezamos con un festival en Uruguay. El Festival Piriápolis de Película. La verdad que es que queda un poco así, que se traba uno un poco, ¿no? Más de 50 producciones cinematográficas de América Latina y Europa se vienen exhibiendo desde el viernes pasado, que ha sido el viernes, que te digo yo, estamos en agosto, pues el viernes 11, con motivo de la tercera edición del Festival de Cine Independiente Piriápolis de Película. La muestra tiene por sede el Argentino Hotel de Piriápolis, que es una localidad turística que está situada a 100 kilómetros al este de Montevideo. Y ya decimos, hay películas de Argentina, Brasil, Chile, México, España, Uruguay, coproducciones italo-argentinas, germano-peruanas, argentino-estadounidenses. En fin, será el primero en Uruguay, será el primer festival que se celebra en Uruguay tras el fallecimiento de Juan Pablo Rebella, que murió, ya sabemos, se suicidó a los 31 años el 5 de julio en Montevideo. Y bueno, a causa de un presunto suicidio, dicen aquí. Todavía no se ha esclarecido.
Todavía no está esclarecido, ya te conté.
El director de Whisky, 25 watts. Prepara homenajes, entre los que destacan el destinado al cineasta argentino Fernando Pino Solanas, al cumplirse 20 años de su obra El exilio de Gardel. Y acudirán, pues, por ejemplo, la actriz argentina Ana María Picchio irá allí a este homenaje. También habrá otro homenaje al director, guionista y productor argentino José Martínez Suárez, mientras que el actor y cineasta español Narciso Ibáñez Menta, conocido como el maestro del terror, recibirá también un homenaje, en este caso póstumo, con la presencia de amigos y familiares. Recordemos que es el padre de Narciso Ibáñez Serrador. En la función inaugural se va a proyectar una estupenda película, El cielo gira, que fue la que consiguió además el premio, si recuerdas, cuando estuvimos en los José María Forqué, es el premio de mejor documental. Uh-huh. Y que en este caso recibió el premio de mejor película en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires en el año 2005. Y las actividades se extenderán hasta el domingo 13, previendo la competencia de 50 cortometrajes. Se realizan también conferencias sobre la situación de la producción audiovisual en la región y análisis de los caminos que permitan llevar las obras al cine comercial.
Mira, por los que se desplacen hasta la Mostra de Cine de Venecia van a poder disfrutar de un documental que recoge una versión muy particular del film Saló o Los 120 días de Sodoma, que es de Pier Paolo Pasolini, sí, del 75. Y es que han recuperado imágenes inéditas y una entrevista de la época al polémico cineasta. Este documental es obra de Bertolucci y contiene 50 minutos de material que hasta ahora no se había visto en la gran pantalla. Según Bertolucci, han recompuesto la película como una especie de fotonovelas. Han utilizado material de los archivos del director alemán Gideon Bachmann y unas 9.000 fotos que fueron realizadas por la fotógrafa Deborah Beer durante el rodaje de Saló. En el documental, las imágenes del que se considera el film maldito de Pasolini se intercalan con una larga entrevista que le hicieron al cineasta, el propio Bachmann, durante el rodaje de la película. En esta entrevista, Paolo Pasolini hace una reflexión de su película, del cine, de la sociedad. En su momento, Bachmann le preguntó a Pasolini que qué esperaba, qué reacciones esperaba él de esta comprometida cinta, tanto en los jóvenes de la época como en la sociedad. Y Pasolini reconoció que no les iban a gustar en absoluto y que tiene otras cosas, bueno, en su momento tenía otras cosas diferentes en la cabeza que llevar a cabo. Saló o Los 120 días de Sodoma es una adaptación de los textos del Marqués de Sade y fue la última película que, por desgracia, Pasolini hizo antes de que fuera asesinado en una playa de Ostia cerca de Roma en el 75, con lo cual esos proyectos que él tenía en la cabeza pues nunca llegaron a materializarse. El documental se llama Pasolini Prossimo Nostro y se presentará como un evento especial en la sección Horizonti del Festival de Venecia, que tiene lugar del 30 de agosto al 9 de septiembre.
Bueno, menos cosas si vamos a lo que realmente nos interesa, que es cuándo vamos a poder ver a Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes.
Romances.
De momento mantenemos la tensión, pero que en cualquier caso sepáis en breves de romances, que bueno, no tuvieron un romance, pero sí fueron compañeros de clase. Oliver Stone y George Bush en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, y quien iba un año por delante era John Kerry. O sea que ahí estaban todos. Yo creo que de todas maneras no debieron tener los mismos profesores, George Bush y Oliver Stone, porque si no, no se entiende que estén tan distanciados, no serían más amigos, ¿no? El podcast, ¿para qué sirve el podcast? El podcast sirve
para escuchar nuestros programas
y para mandar palabras de amor, afecto y cariño a tus hijos adoptivos, como por ejemplo Maddox,
Y es lo que hace Brad Pitt cuando está fuera de casa. Se lo manda por podcast, le dice: Mados, que te echo mucho de menos, que te quiero mucho, pues todo eso. Y mientras tanto, mientras él manda podcast, pues Jennifer Aniston se dedica a exhibir sus piernas y ha obtenido el premio, digamos, a las mejores piernas según la compañía de maquinillas, claro, que es que son para también para depilar y todo esto, Brown. Según Brown, las mejores piernas de Hollywood son las de Jennifer Aniston. ¿Te cuento lo de Paris Hilton o...?
No, es que te voy a contar yo algo que tiene relación con los Pitt y los Jolie. Y es que resulta que habían firmado un acuerdo Angelina Jolie y Brad Pitt por el que, por lo menos durante un año después del lanzamiento de Silu Nouvelle,
no iban a tener sexo, como Paris Hilton, que dice que durante un año sexo nada.
Que
no.
Él, Brad Pitt, se iba a quedar en casa ejerciendo de amo de casa y de nanny de Silu Nouvelle, pero también de Maddox y Zahara.
Pero le manda podcast.
Bueno, pero habían pactado un año y no ha pasado ni un año del nacimiento cuando Brad Pitt ha decidido incorporarse al rodaje de Ocean's 13 que vuelve a dirigir Steve Soderbergh.
Sí, que son sus amigos.
Ya,
le
bueno.
Han a los amigos.
Pero el caso es que Angelina Jolie le ha sentado fatal esto. Entonces, primero.
Joder, ¿verdad?
El ex marido, o sea, primero, a Brad Pitt le ha mandado a dormir fuera del dormitorio común.
Uy.
¿Vale? Entonces, luego, después, la deja sola. Entonces parece ser que hay rumores por ahí de que Angelina además tiene un genio que es de armas tomar.
Claro, si se pone que... en plan ahí como la película esa que hizo del videojuego, ¿no? Esta de...
Claro, pues que hay rumores de que si les está yendo mal y que a ver si se van a separar.
Uy, se nos acabó el amor.
¿Qué tanto usarlo?
Y pero que él le ha cogido un... Es que no te la leo entera. Que él ha hecho un viaje sentimental, ¿no? No ha intentado... arreglar lo suyo.
No sé, como me las das censuradas.
No he intentado arreglar. Ah, sí,
claro,
sí,
las
mira.
Censurada.
Pero que resulta que se fue al Hotel Bel Air de Los Ángeles, dejó cerca de la casa de Malibu y que tras varios días de llamadas telefónicas y alguna pelea que otra, Angelina se fue con él también. Y están intentando reconciliarse, creo. Sí, ya está. A ver. Ah, y el sitio en Namibia donde pasaron el último tramo del embarazo lo van a subastar. Fíjate tú. No se sabe cuál es el precio de salida, pero por 80 días de estancia los Pitt y Jolie pagaron unos 2 millones de dólares. Qué barbaridad, la verdad, que es unas ganas de eso, que para qué. Eso, que han estado un fin de semana en un hotel para olvidar todos estos episodios. Bueno. Pues fíjate tú es que ves los oyentes no pueden, pero bueno, está en creo que confidencialdigital.com o algo así. Baby Loop, ¿no te parece bonito? Pero no es un peluche,
agradable.
No es un osito de verdad, sino que sus dientes hacen pupa. Y esto no se entera a Paris Hilton y le ha mordido porque ella se enamoró de este osito cuando lo vio en una estancia en Las Vegas. Y bueno, pues de hecho, ahora en una de sus canciones, no habla del oso, pero me da igual, hay un tema que se llama Fighting Over Me, luchando por mí, que habla de todos los hombres a quienes ha logrado engatusar para dejarles tirados luego como si fueran un Kleenex, y que está cansada de eso, de utilizar hombres, y prefiere quedarse con el oso. Han aprovechado también en Japón y han hecho una muñeca sobre Paris Hilton y bueno que es que tengo muchísimas noticias hoy, no sé qué contarte.
Fíjate, han arrestado al protagonista de La Bamba, Lou Diamond Phillips, porque
se parece a Rafa Nadal.
Si tú lo dices.
Joder, es que es clavado, espérate, te voy a buscar una foto.
Pues la han arrestado por abuso doméstico. Y es que parece ser que presuntamente él abusó físicamente de su novia con la que vive. Según el propio actor, dice que la oficina.
Mira,
su oficina.
Espera,
ha revisado el caso y que, bueno, pues que en principio le van a dejar en libertad condicional, pero que a lo mejor en el futuro presentan cargos. Phillips es conocido por su papel en Stand and Deliver, que inicialmente también sí. conocido por su papel en este, bueno, pues eso, que fue Para. Fue detenido, pero que luego, como ya he dicho, le dejaron en libertad. Y es que, bueno, primero, lo que sí se reconoce es que se dijeron verbalmente cosas fuertes, él y la novia. Y de eso, eventualmente pasaron a abuso físico. La policía que le detuvo, bueno, pues no sabía si la novia sufrió lesiones o heridas, pero fue llevada al hospital en todo caso. El publicista del actor, Eric Bright, ha apuntado a que todo este incidente solamente ha sido un malentendido.
Que publicista más bien es el... que publicista es lo que dicen en inglés. Pero es que yo no diría publicista. Yo diría el relaciones públicas, el portavoz...
Llámale como quieras.
Mira.
Un poquito este mayor. Este se parece a Rafa Nadal.
Pero es que es clavado.
En fin.
Es que, joder, pero si es que, vamos, si es que es el mismo. El nude de Monfils es el mismo, es el mismo.
A mí no se me parece.
Que sí que es.
En fin.
Si creéis que Luda Diamond Phillips se parece a Rafa Nadal, o Rafa Nadal más bien a Luda Diamond Phillips, porque Luda Diamond Phillips ya está un poquito mayor, enviad un SMS diciendo sí al teléfono que os dé la gana. Y si no, pues no. 17 de febrero del 62, claro, es que hay diferencias. Que este tiene 42 años y el otro apenas tiene los 20. Pero que son clavados. Son clavados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, teníamos una noticia más de quién es, de esta mujer que se ha ido, una Terry Hatchett, la de las mujeres desesperadas, se ha ido a Alaska para no pasar calor en California. Es una noticia muy interesante. Y Annie Leibovitz ha visto a Suri, o va a verla, porque el próximo otoño van a ser sus fotos las que se publiquen en la portada de Vanity Fair. Según el New York Post, por fin va a haber foto de Suri. Se hablaba que si no existía, que si no era real. Y esta fotógrafa, entre la que en su día posó desnudo John Lennon con Yoko Ono, horas antes de su muerte en 1980, va a ser la encargada de fotografiar a la, según Penélope Cruz, la niña más bonita del mundo que ha visto en su vida. O sea, que atentos al otoño, porque viene Suri.
Próximamente.
Jordi Mollán, que está metido en medio del GAL, bueno, o sea, de la película, ¿no?
Sí, porque lo otro...
que ahí creo que hace da miedo, ¿no? Pues ha empezado el rodaje de una película mexicana. Esto tenías que decirlo tú, que eres la actriz realista en el acento mexicano. El lunes 14 de agosto se inicia el rodaje de Sultanes del Sur, película dirigida por Alejandro Lozano, que fue el director de Matando Cabos, y protagonizada por Jordi Mollá y Celso Buello, el de Mar Adentro. El guion es de Tony Dalton, que no es uno de los hermanos Dalton, pero que bueno, que es Tony. Y nos cuenta la historia de cuatro profesionales que atracan un banco en México de forma, bueno, pues que lo hacen estupendamente. Consiguen 11 millones de dólares de botín y se van a Buenos Aires para cambiar los dólares por pesos. No entiendo yo por qué quieren cambiar los dólares por pesos.
Hombre, sí, están... ¿Dónde están rodando?
En México.
Pues entonces tendrán que cambiarlo.
Pero que se van a Buenos Aires para cambiar los dólares por pesos. ¿A Buenos Aires? Bueno, en fin. Al llegar a Buenos Aires se dirigen a un parking para llevar a cambio el intercambio de dinero. Han llegado a un acuerdo con el tejano y uno de los capos de la ciudad, que envía a tres de sus hombres al parking, pero durante el intercambio alguien les dispara. Los hombres del tejano mueren y los atacantes huyen con todo el dinero, los dólares y los pesos. Qué lío, ¿no? Durante una larga persecución, unos atracadores desaparecen. El resto tendrán que recuperar el dinero, o de lo contrario, todos morirán. Es una producción... ¡Ah! Claro, es que siendo peli de acción, no podía faltar Julio Fernández para Filmax, en coproducción con Lemon Films de México y Warner México. Y se desarrollará durante 7 semanas en Argentina.
Bien, pues ahora una breve apunte. Resulta que Charlize Theron, siempre que viaja a hacer películas y en los rodajes, se lleva a sus perros. Entonces, ella dice que sus perros están tan acostumbrados a los platós que quiere producir una película en la que esos perros van a ser los protagonistas. Y ahora a las noticias serias.
Yo, Charlize, relativamente. Charlize, puedo ser todo lo perro que tú quieras, con lo cual, avísame. Si eres Charlize, manda un SMS al 7443 diciendo soy Charlize. Si eres Paris Hilton, el mismo teléfono poniendo la palabra Paris.
Y ahora una noticia que era un rumor que corría voces por todos los mentideros de Hollywood.
¿Ah,
y
sí?
Es que Hayden Christensen va a ser el protagonista de la nueva película de Tau Hillman, que se conoce este hombre por películas como El caso Bourne o Señor y Señora Smith. La película
el,
en
el
concreto...
¿El caso porno?
Bourne.
Ah, yo no tenía el caso porno.
No, se titulará Jumper. Está producida por la Fox y Regency Pictures y contará la, un presupuesto que ya lo quisieran las películas españolas, 100 millones de dólares.
Joder.
Es un thriller basado en la novela de Steve Cole, donde se sigue las aventuras de un joven muchacho procedente de un hogar roto que tiene el don de teletransportarse a cualquier sitio. En su afán por descubrir al hombre que cree el responsable de la muerte de su madre, acaba trabajando en una organización gubernamental de seguridad y allí conoce a otro joven con sus mismos poderes. Christensen de esta forma sustituye a Tom Sturridge, que es quien iba a interpretar el papel principal. Junto a él en el reparto está Samuel L. Jackson, Jamie Bell y Teresa Palmer en otros papeles protagonistas.
Bueno, pues ya que nos vienen muchas películas de Estados Unidos así en plan fantástico, grandes producciones y demás... Pues en México, estamos hoy en México todo el rato, pinche güey. No sé si he dicho una tontería, pero bueno. En México no van a ser menos y empieza una trilogía fantástica, que esperemos que sea una fantástica trilogía. Ángel Caído es el nombre de la primera película que dirige Arturo Anaya, es su debut y que, bueno, en Durango ha empezado a rodar. Él es un gran aficionado del cine fantástico y, bueno, en este caso habla de lucha entre ángeles y demonios. Resulta que hay un tal Liut que es un sefiro. ¿Tú sabes lo que es un sefiro? Es el hijo de un ángel y un mortal. Pero este Liut desde niño quedó huérfano. Por la naturaleza de sus orígenes es más fuerte, ágil, inteligente y sensible que los demás niños. Pero a partir de los 13 años es criado en un monasterio donde hay un monje que es Anjus que le explica su origen y lo instruye para enfrentarse al mal. Él a los 19 se va a la universidad, ¿no? Pues como todo el mundo. Y ahí el rector Kane, que no es Michael Kane, sino que es Kane, lo trata de corromper. Pero su misión es impedir que el demonio consiga la espada de fuego que abre el portal del reino de los cielos. La cinta la protagonizan Sebastián Zurita y cuenta con José Alonso, Humberto Zurita. Mira, todos los Zuritas están por ahí. Laisha Wilkins, Luis Caballero, Fernando Ibarra, Alejandro Durán, Rodolfo Blanco, Emiliano Zurita, ya te digo, están todos los Zurita. Ingrid Mars, Mireia Sánchez y Ernesto Díaz. Es el principio de una trilogía. Aunque en realidad es el segundo capítulo de la misma, ya que la primera entrega tiene un coste que ascendería a los 5 millones de dólares, por lo que se optó empezar por esta parte, que es, cuesta 26 millones de pesos, que no sabemos cuánto está el cambio, pero debe ser menos. Se ha adelantado que la producción tendrá efectos especiales con una tecnología y batallas épicas al estilo del Reino de los Cielos o Gladiator, 700 extras y 75 sets. Tras 5 años de producción, finalmente comenzó a rodarse, ya decimos, en Durango, tras lo cual se movilizará a Guadalajara, pero Guadalajara, México, y a Aguascalientes.
Pues quien está que no para es Christopher Nolan. Mira, todavía tiene pendiente de estreno The Prestige, que es su última película y que no tiene nada que ver con el Prestige, sino con la confrontación de dos magos que al principio eran amigos y finalmente fueron rivales a muerte. Uh-huh. Esta película también protagonizada por Christian Bale, Hugh Jackman y Michael Caine, cuando ya tiene otros dos proyectos más. Por una parte, va a participar en la secuela de Batman Begins, que va finalmente a llevar el título de The Dark Knight. Pero por otra, va a ser el protagonista de... Vamos, va a adaptar otra serie que se llama El Prisionero. Esta es una serie que resulta que solamente duró 17 capítulos. Una serie creada en 1967, donde se contaba cómo un agente gubernamental era secuestrado y enviado a una isla remota, que se conocía por el nombre de The Village, y no tiene nada que ver con la película de Night Shyamalan, y en esta isla le daban una nueva identidad. Entonces, su nuevo nombre era Número 6. Como es de lógica pensar, el agente trataba de escapar de la isla, porque claro, esto de que te llamen Número 6 de repente cuando tú tienes otro nombre, pues no debe de hacer mucha gracia. Y quería destapar todo lo que estaba ocurriendo. Esta película la rodaría después de que acabara con la secuela de Batman. El guión de El Prisionero sería de Janet y David Peoples, que fueron los autores de 12 Monos y Blade Runner, entre otras cintas. Así que por lo menos desde el punto de vista del guión, la película promete. Los otros protagonistas serían Scott Staver, Mary Parent, Barry Mendel y Emma Thompson.
Pues tú ya de estrenos estás terminada, ¿no?
No, me falta una.
Ah, sí. Pues te cuento lo que hacen Matthew McConaughey y Kate Hudson en el cine. Porque ya hicieron Cómo perder un chico en 10 días, que era una película divertida y romántica, bonita. Y ahora tenemos otra comedia romántica, Fool's Gold, o sea, el oro de los tontos, ¿eh? Y nos cuenta que hay un matrimonio que se dedica a buscar tesoros, que son ellos dos, Matthew McConaughey y Kate Hudson, pero que su relación tiene una fuerte crisis. Están ya iniciando los trámites de divorcio cuando justo encuentran la pista de un hallazgo valorado en una fortuna. La película va a estar dirigida por Andy Tennant y la escribió en el 2001, la escribieron John Claflin y Dan Selman, pero recientemente Kenny Lonergan ha reescrito algunas partes del guion. La producción está prevista que se inicie en Australia a finales de octubre y el equipo de productores está formado por Donald Line, Bernie Goldman y John Klein.
Bien, y ahora te cuento que hay una productora malagueña.
Dime.
Que se llama MLK.
MLK.
MLK. Y es malagueña.
¿Y por qué? Por Málaga. Málaga
MLK, eso habría que preguntárselo a
ellos. Málaga Ocupación.
Pues ahora esta productora va a llevar al cine la última novela de Alfredo Taján. Y es que van a convertir su novela La Sociedad Transatlántica en un proyecto internacional con la intriga y la crisis argentina como el principal atractivo de la película. La historia nos cuenta toda la trama de maquinación y mentira que germina en Buenos Aires en 1999. Todo tiene origen en el reencuentro de los herederos de una extraña banda de espías socioculturales que se reúnen bajo el nombre de la Sociedad Transatlántica. A partir de ahí, la intriga policíaca, el suspense, están servidos. La ha traducido al lenguaje cinematográfica esta novela y parece ser que el guión, por lo menos esto es lo que piensa José Antonio Ergueta mientras lo leía, es un buen guión.
¿Y quién es ese José Antonio este?
Pues José Antonio Ergueta es un escritor bonaerense que está afincado en Málaga y que es el director del Instituto Municipal del Libro. Entonces él, cuando lo leyó y vio que le gustaba tanto, no dudó en ponerse manos a la obra para comprar los derechos de la novela y llevarla al cine. Él dice, Ergueta, que Alfredo, el autor de la novela, siempre ha hecho una escritura muy visual y eso es una ventaja, porque lo que realmente le interesó fue la universalidad de la historia. Además, Ergueta pues lo tenía muy fácil porque es el director de la empresa malagueña MLK. Que fíjate, no solamente tienen este largo en proyecto, sino que también tienen otros dos más, que es Operación Úrsula, el hundimiento del C3 y Andalucía. ¿Qué fórmula va a utilizar MLK para poder llevar a cabo la película esta de la Sociedad Transatlántica?
¿Hay fórmulas ahora para hacer cine?
Sí, la coproducción. Está bien, ¿no?
Sí,
a llegar a acuerdos con otras productoras internacionales. Entonces, ellos lo que van a hacer es viajar a foros y puntos de encuentro de mercados como Bruselas, Buenos Aires o Barcelona a partir de los próximos meses para buscar contactos con las productoras y con las distribuidoras, canales de televisión y otras fuentes de financiación, además de las subvenciones oficiales. El intento de todos estos contactos es conseguir reunir un presupuesto de en torno a los 3 millones de euros, porque se quieren convertirlo en un trabajo de envergadura, ¿no? Quieren hacer algo verdaderamente impactante y para eso que necesitan dinero para hacer cosas de calidad, siempre se necesita por lo menos un mínimo de dinero. La meta está en el 2008, que es cuando prevén comenzar a rodar este largometraje en localizaciones que aún no tienen claras. Pero sin duda, Buenos Aires va a ser una de ellas. Habrá alguna otra ciudad europea y puede que española. Parece ser que por lo menos por donde está sentada la productora, puede que sea Málaga. No hay que olvidar que la historia tiene un carácter cosmopolita, entonces que parece ser que, bueno, pues puede que tenga repercusión importante en pantalla y esto es lo que te puedo contar, porque también 2008. Me la has dado censurada.
No me conté, que no está censurada. ¿Y qué palabras se dicen? Que cuidar el lenguaje. No hay nada cerrado todavía respecto al equipo técnico y el guión. Es importante que este tipo de proyectos cuenten con la voz y la mirada del escritor. Ya está. Brevemente os decimos que George Clooney va a protagonizar un remake de la obra de Stephen King, Cementerio de Mascotas. que ahí es a donde van a mandar, yo creo, que a la que mordió a Paris Hilton. Y el actor Ryan Gosling ha firmado para interpretar el papel de una eremita que se enamora de una muñeca hinchable en la nueva película Lars y la chica real, Lars and the Real Girl. Esto ha sido todo, Felicidad González.
Efectivamente, Antonio Peláez.
Radiocine@radiocine.org.
Para dudas, sugerencias, cualquier cosa.
Y ya está, que la próxima cuando toque, algo más, ¿no?
Más y mejor.
Soy Andrés Vicente Gómez y os envío a todos los oyentes de Radio Cine un afectuoso saludo.